del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia.
En una ocasión, una abuela quiso agradar a su nietecito de 12 años, así que en su día de cumpleaños ella le regaló una corbata. Cuando el nietecito abre el regalo y mira la corbata, dice: ¡Wow! ¡Es la corbata más linda que me han regalado en mi vida! Y la abuela dice: bueno, pero no es para tanto. Y dice: sí, es verdad, abuelita, pero mami me dijo que cualquier cosa que tú me regalara dijera que estaba hermosa. En otra ocasión, llegó a una casa un joven que tenía fama de llegar a la hora de comida. Así que están ahí hablando los padres y los niños pequeños, y en un momento los padres salen y él no ve movimiento. Así que le pregunta al niño pequeño: ¿a qué hora comen aquí? Y el niño pequeño le dice: no sé, yo oí a mami que le dijo a papi que cuando tú te fueras. Nosotros nos sonreímos con este tipo de historias, y si usted tiene niños pequeños, usted tendrá la suya propia. Pero lo que sí es cierto y que esto revela es que los niños en generalmente tienden a ser claros, francos y transparentes. Lamentablemente, con el paso de los años, ellos van aprendiendo, lo cual es correcto, a cómo moderar esa sinceridad y transparencia, pero lo lamentable es que entonces se van al otro extremo, y ya de adultos nosotros sabemos muy bien qué decir, qué no decir, a veces de una manera incorrecta. Y nosotros en el día de hoy queremos hablar acerca de la importancia de la transparencia en la vida cristiana. Nosotros tratamos este tema dirigidos de una manera particular a matrimonios en el retiro del año pasado. Y desde entonces los pastores entendieron que era un tema que debía ser traído a la iglesia. O sea que, obviamente, no voy a hablar como si estuviera hablando a matrimonios. Hay ciertos enfoques y ciertas aristas que hay que tocar que no se tocan en la vida matrimonial, y otros aspectos que tuvimos que eliminar. Pero Dios mediante, lo que queremos hacer en esta mañana, y esperamos que la gracia de Dios nos asista, es presentar a vuestra consideración, con el apoyo de la palabra de Dios, lo importante que es la transparencia en la vida de un creyente. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir qué es transparencia. A veces la etimología de una palabra resulta sumamente útil. La palabra transparencia viene de una palabra latina de dos raíces: trans, que significa a través de, y parente, que significa aparecer. En otras palabras, cuando hablamos de transparente, hablamos de algo que aparece a través de. Por eso, cuando usted se dirige a un diccionario, usted posiblemente encontrará una definición como la siguiente: dícese del cuerpo a través del cual pueden verse los objetos claramente. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que cuando algo es transparente, lo que se ve es lo que es, no lo que parece ser. Así que cuando nosotros hablamos de transparencia, nos estamos refiriendo a aquella cualidad que permite ver más allá de lo superficial, que deja ver claramente lo que hay detrás, en el fondo. Un vidrio o cristal martillado, por ejemplo, como el que tienen estas puertas aquí en los laterales, no permite ver lo que hay detrás. El viernes de la noche estaba con mi esposa comiendo en un lugar y me recordé de este sermón, porque ustedes han visto esos restaurantes donde ponen la cocina con un cristal transparente y uno ve a las personas cocinando. Bueno, yo estaba sentado y frente a mí estaba este cristal, pero no era transparente, era martillado. Así que yo podía ver a las personas cocinando, yo podía saber de qué color estaban vestidos, pero yo no podía saber si era hombre o mujer, yo no podía saber si era joven o viejo. Pero cuando miraba a la derecha, miraba a la calle y se veía claramente, porque al lado tenía un cristal transparente, enfrente tenía un cristal martillado. Cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de algo que no solamente permite que la luz entre, sino de algo que muestra un poquito más allá de lo superficial. Pero hasta ahora hemos hablado de objetos. ¿Qué tiene que ver esto cuando lo aplicamos a personas? Bueno, la inferencia es la siguiente: cuando hablamos de la transparencia en las personas, estamos hablando de que somos personas que permitimos ver lo que hay en nuestro interior. Cuando nosotros somos lo que parecemos ser. Y esto puede parecer muy evidente, pero vivimos en una época donde las personas parecen una cosa y son otra. No, lo que pasa es que tú no lo conoces. Bueno, sí, hay que conocerlo más, porque lo que es inicialmente no es, entonces hay un problema de transparencia. Somos transparentes cuando los demás pueden saber cómo pensamos, qué decimos. Cuando hablamos de una persona transparente, estamos hablando de una persona clara, una persona abierta, una persona honesta, veraz y sincera. De hecho, es interesantísimo. Algunos dicen que la palabra sincera viene de algo que ocurría en siglos pasados. Se hacían envases de barro, adornos. Pero ¿qué pasa? El barro es muy frágil y a veces en la confección se quebraba. Así que quedaba una especie de raya. ¿Qué hacían algunos comerciantes deshonestos? Algunos comerciantes deshonestos le untaban cera para tapar la fisura y luego lo pintaban y lo vendían como nuevecito. Así que cuando se decía que era sincera, porque algunos comerciantes llegaron entonces a poner sus vasijas con una señal: este es sincera, en otras palabras, este es genuino, este no está maquillado, este no está falseado. Así que de esto es que nos referimos cuando nosotros hablamos de transparencia. Ahora, la transparencia tiene dos aspectos que constituyen como si fueran dos caras de una misma moneda. Y yo quiero en este momento mencionarles. Por un lado, una cara tiene que ver con ser veraz. Tiene que ver con que la información sea cierta. La otra cara tiene que ver con la profundidad de la información. Así que vamos a ver y a detenernos un poquito de tiempo en estas dos caras de la transparencia. Yo quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículo 25, para ver allí el primer aspecto de esta cualidad. Efesios 4, 25 dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando nosotros tomamos este versículo, es un versículo que no requiere mucha interpretación. ¿Y cuáles son las palabras en el griego? Eso que usted está leyendo en español, es eso que dice. No es un versículo complicado. Sin embargo, no es un proverbio. Usted va a un proverbio en el Antiguo Testamento y no necesariamente el proverbio tiene relación con el proverbio anterior o con el proverbio que le sigue. Pudiera tenerlo, pero no necesariamente, porque son unas frases aisladas. Recordemos que nosotros estamos hablando de una carta y estamos tomando una breve porción de una carta para hablar de ella, pero no podemos olvidar que es parte de una argumentación que el autor humano de la carta envió a una iglesia. La señal de eso es que empieza la afirmación diciendo por lo cual. En otras palabras, por tanto, siendo esto así. ¿Y de qué es que viene hablando el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo estaba hablando de la nueva vida en Cristo que tenían aquellos creyentes en Éfeso. Y les decía que aquellos que habían creído en el Señor habían sido provistos de una nueva naturaleza y que por lo tanto debían despojarse del viejo hombre que estaba viciado con deseos y prácticas engañosas y ahora vestirse del nuevo. Es una nueva vida con prácticas diferentes. Y es después de eso que dice, por lo tanto, siendo ustedes creyentes, siendo ustedes nuevas criaturas, la consecuencia lógica es que ustedes desechen la mentira y hable verdad cada uno con su prójimo. La palabra que aquí se utiliza para desechar puede traducirse como echar fuera, descartar, rechazar. Olvídense de eso, eso no sirve. Desechen la mentira. Esto es algo muy claro en las Escrituras, y yo creo que no hay un creyente de mucho tiempo en el Señor o de poco tiempo que no sepa que mentir en la Escritura es pecaminoso. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de algo que con frecuencia expreso. Nosotros no escapamos a la influencia de la generación en la que nos ha tocado vivir. Y nosotros vivimos en una sociedad permeada, sustentada sobre la mentira. Hermanos, más de lo que nosotros pensamos. Es tanto así que a mí me encantó la opinión de John MacArthur al respecto cuando estaba comentando esta porción. Porque dice John MacArthur que si en algún momento determinado todas las naciones empiezan a hablar verdad, se desata la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé si estaría de acuerdo con eso, pero entiendo lo que está diciendo. Hermanos, si en un momento determinado nosotros decimos algo iluso, algo irreal, en la próxima semana todos los dominicanos, desde el presidente de la República hasta el más humilde, va a hablar verdad. Miren, aquí vamos a tener una serie de problemas la semana próxima. Tenemos una sociedad edificada sobre la mentira. Y de tanto repetir uno se acostumbra. Así que yo no esperaría de creyentes que mientan flagrantemente, que mientan de una manera franca y abierta, aunque con tristeza debo decir que a veces lo escucho. Yo he escuchado a creyentes decir, oye, me preguntó tal cosa, yo tuve que decirle tal cosa, porque tú sabes si yo le digo eso. En otras palabras, es como que hay ciertas circunstancias que nosotros entendemos que justifican la mentira. Y no estamos hablando de circunstancias de vida o muerte. No me quiero meter ahí. Yo sé que hay discusión al respecto a eso. No estamos hablando de circunstancias de vida o muerte. Estamos hablando de circunstancias de conveniencia. Y nosotros podemos detectar en nosotros como creyentes mentiras. Mentiras disfrazadas. Vemos a veces a estudiantes que son creyentes. Y en el colegio, en las universidades, ellos se fijan. Eso es deshonestidad, eso va en contra de este mandamiento. O les digo otra cosa más común. Usted se acerca a un hermano o a una hermana porque nota cierta actitud hacia usted. Y usted le pregunta, hermano, hermana, ¿usted tiene algo contra mí? No. Ah, bueno, está bien. Y semanas, meses o años después sale a relucir. Sí, lo que pasa fue que alguna vez me hizo. Pero él te preguntó. Esa es la oportunidad para tú decir, sí, mi hermano, la verdad es que yo tengo algo contra usted. Y lo tratan, puede ser que tengas razón, puede ser que no tengas razón. Pero decir no cuando usted tiene un concón en buen dominicano, eso es pecaminoso. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso no es adecuado para alguien que dice ser una nueva criatura, para alguien que ha nacido de nuevo. Yo no puedo evitar pensar en casos como este. Ustedes saben que cuando uno solicita visa norteamericana, uno tiene que llenar un documento. Y nosotros sabemos que mientras más sólido económicamente usted esté, más posibilidades hay. Porque como ellos dicen, tiene que mostrar que tiene raíces aquí. Así que yo me imagino a todos los dominicanos, incluyendo los creyentes, alando todo lo que puedan poner allí para que salga bien llenito. Eso no está mal, ¿eh? Si es verdad, no está mal. Es solamente una inquietud. Aquí en el colegio tenemos un sistema de pago diferente a muchos colegios. Se paga de acuerdo a los ingresos. Así que usted pone sus ingresos ahí y dependiendo del monto de sus ingresos, usted va a tener una cuota X o una u otra. La pregunta que siempre me surge, yo quisiera saber si la mayoría de nosotros cuando llenamos los papeles, lo del consulado y lo del colegio cuadran. ¿Por qué ustedes se ríen? ¿Ustedes tienen la misma sospecha que yo? Eso es mentira. Eso es mentir. Eso es falta de transparencia. Eso es falta de transparencia. Pero dice, hablad verdad. Y cuando decimos, hablamos de la verdad, estamos hablando de aquello que corresponde con la realidad. Así que cuando hay transparencia, no se esconde ni se maneja información para que el otro entienda lo que nosotros queremos que entienda. Yo lo repito, cuando hay transparencia, no se esconde ni se maneja información para que el otro entienda lo que yo quiero que entienda conforme a mis intereses. Eso no corresponde a alguien que ha nacido de nuevo. Por eso dice el apóstol Juan, en su manera tan particular de escribir, en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, que si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué hace las tinieblas? Las tinieblas lo oscurece todo. ¿Y la luz? ¿Qué hace? La luz todo lo ilumina. Si andamos en tinieblas, la mentira es propicia para las tinieblas. Ahí no se ve nada. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, si andamos en luz, todas las cosas son claramente establecidas. Y se supone que los hijos de Dios nos caracterizamos porque andamos en luz. Hermanos, el cristiano debe desechar todo aquello que es incompatible con su nueva naturaleza. Y la mentira, en su forma franca y abierta, o en su forma disfrazada, es incompatible con la nueva naturaleza que hemos recibido en la regeneración. Ahora, esa es la primera cara de la moneda de la transparencia. Permítame darle la vuelta a la moneda y ver ahora la otra cara. No es solamente que la información sea veraz y sincera, sino también que sea una información sincera, perdón, una información profunda, no superficial. Son cosas diferentes. En un lado está, tiene que ser veraz, pero usted sabe que usted puede ser totalmente veraz, pero usted no dice más nada. Usted nada más dice sí o no. O como muchos de nosotros, tal cosa, y no pasa de ahí. Y usted puede cumplir totalmente la cara de la moneda que tiene que ver con la veracidad. Bueno, cuando hablamos de transparencia, es un poquito más allá del Uno tiene que hablar, uno tiene que mostrar qué es lo que hay en su interior. Cuando nosotros solamente comunicamos hechos, nosotros no estamos siendo transparentes. Una persona transparente es una persona que comunica ideas. Es una persona que comunica puntos de vista, sentimientos, estados de ánimo. Sí, yo sé que en nuestra cultura eso no es bien visto. De hecho, sobre todo entre los hombres, tiene cierto aire de reputación el ser medio inexpugnable o alguien que no se puede leer. Y usted en el mundo, usted ve a los hombres que nadie sabe qué es lo que está pensando, y esos son como los hombres de la verdad. Bueno, en las Escrituras no es así. El creyente no es así. El creyente es un hombre que abre su corazón, que es capaz de decir lo que está pensando, que es capaz de decir lo que está sintiendo, aun cuando lo que está sintiendo a veces sea, para algunos, manifestación de debilidad. El creyente no está cuidando su reputación. Yo siempre digo que en un evento deportivo trabajan dos personas, mínimo, a los que les gustan los deportes, sea baloncesto, sea béisbol, sea el deporte que sea. Entre esas dos personas que trabajan, hay uno que es el narrador. ¿Qué hace el narrador? El narrador va diciendo todo lo que está pasando, sea en televisión o sea en radio. Pero hay otro que es el comentarista. El comentarista se encarga de analizar el porqué de las cosas que están pasando. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué debiera ser tal o cual? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Bueno, lo que estamos diciendo, mis hermanos, una persona transparente no es solamente un narrador. Una persona transparente es un comentarista. Una persona transparente es alguien que expresa, que se da a conocer lo que hay en su interior. Hermanos, dice la Escritura que solamente Dios conoce nuestros corazones. ¿Y quién más? Aquellos a quienes nosotros se lo demos a conocer. De hecho, es interesantísimo la porción en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Oigan lo que dice. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Hermanos, ¿por qué nosotros conocemos a Dios como Él es, su persona? ¿Ustedes saben por qué? Porque Él quiso abrir su corazón en su palabra y revelarnos a nosotros. Si Dios no nos dice cómo Él es, nosotros no sabemos. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Sin embargo, hay relaciones interpersonales donde las personas esperan que el otro, pero él sabe que tal cosa, pero tú se lo has dicho alguna vez. No, pero él debe de saberlo porque él me ha visto. Nosotros pretendemos que los demás anden relacionándose con nosotros con una bola de cristal, adivinando o estudiándonos todo el tiempo para saber qué pensamos y qué sentimos. Hermanos, esto no debe ser así. Nosotros debemos ser genuinos, debemos ser abiertos, debemos ser transparentes. Y el apóstol Pablo era un ejemplo de esto. El gran apóstol Pablo, sobre todo, se manifiesta esta apertura de corazón cuando él escribe a la iglesia de los Corintios. Permítanme mencionarles algunos textos para que ustedes vean si el apóstol Pablo era el típico hombre que nosotros conocemos, que no dice nada, o si él abría su corazón. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos oído de casos de personas, obviamente no creyentes, que se suicidan? Y uno, ¿y qué fue lo que pasó? Y después del suicidio es que sale todos los líos que tenía. Nadie lo sabía a veces, ni siquiera su esposa. ¿Por qué? Porque no hay transparencia. Pero es como si fuera un estilo, como apreciado. No, abre tu corazón y di lo que tengas que decir a todo el que tenga que saberlo. Ustedes conocen el capítulo tan famoso de Romanos, capítulo 7.
donde el apóstol Pablo manifiesta la lucha interna del creyente. Oigan lo que dice el apóstol Pablo, y quiero enfatizarlo, el apóstol Pablo. Dice, porque lo que hago en el versículo 15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él no se presentaba a los demás como alguien que no tuviera luchas. Él admitía que siendo él el apóstol, habiendo recibido revelaciones directas de Dios, él tenía sus luchas. Y él mismo que escribía cómo debía conducirse el creyente. Él dice, esto es increíble, yo sé lo que tengo que hacer. Y sin embargo, a veces me veo haciendo lo contrario. Hermanos, esto es una persona transparente. Ustedes saben una cosa. En más de una ocasión yo he escuchado de miembros de iglesias quejas contra los predicadores. ¿Por qué razón? Porque predican herejías, no necesariamente, porque a veces predican muy bien la sana doctrina, pero la predican de una manera como si no tuviera que ver con ellos, como si eso es para ustedes, los mortales que están ahí abajo. Y nosotros, los pastores, nosotros somos santos que cuando llegamos, salimos de la casa, nos quitamos las alas para no impresionarlos a ustedes. Bueno, no es así, no es así. Y es muy saludable cuando el predicador está predicando de algo donde él sabe que tiene luchas, que él diga, y estoy luchando con eso. ¿Por qué? Porque eso nos identifica. Hermanos, nosotros estamos montados en el mismo barco. Nosotros estamos corriendo la misma carrera. Nosotros estamos en las mismas condiciones. Dios lo llamó a uno a algo y a nosotros nos llamó a pastorear. Tan sencillo como eso. Debemos ser ejemplo a la grey. Pero ejemplo a la grey no significa manifestarnos como impecables, como alguien que no tiene luchas. Porque entonces la grey se aleja y se ve distante. Más adelante, en 1 Corintios 2:3, oigan lo que el apóstol Pablo dice. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Se lo traduzco al dominicano? Cuando estaba entre vosotros, yo tenía un miedo. Así no suena tan bonito, ¿verdad? ¿Es así? Tenía miedo. La situación estaba difícil. Pablo, tú, sí, yo, vivir es Cristo, el morir es ganancia. Por yo soy humano. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que perdimos aún la esperanza de conservar la vida. El mismo que escribió en Romanos que Dios es el Dios de toda esperanza. Es el mismo que dice, tuvimos ya, yo perdí la esperanza y dije, ya de esta no nos salva nadie. Sí, es un hombre que podía hablar de sus sentimientos, de lo que estaba pasando por su cabeza y por su corazón. Hay varios textos, pero yo pienso que, y por razones del tiempo voy a continuar, pero pienso que es obvio que Pablo no quería presentarse como alguien inexpugnable. Él abría su corazón. En una ocasión les escribe y les dice, he abierto mi boca y mi corazón a vosotros, oh Corintios. En otras palabras, yo he abierto mi corazón como si fuera una carta en blanco. Miren qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo siento. Eso, ese es el ejemplo. Ahora bien, permítanme decir algo a este punto. Hablar mucho y ser transparentes no es lo mismo. Hay personas que no hablan, pero hay personas que hablan mucho y no dicen nada. Hablan mucho y al final, ¿qué fue? No, nada. Cosas intrascendentes, cosas irrelevantes. Así que no se piense, no, yo soy súper transparente, yo estuve en casa de fulano, mire, tuvimos una hora hablando, pero tú no dijiste nada. Por lo menos nada de ti, de la situación externa, de la situación del país, de la situación de la iglesia, de todo. Pero tú, como dicen aquí en buen dominicano, tú no sueltas prenda. O sea, tú no dices nada. Así que son cosas diferentes. Ahora bien, yo sé que mientras estamos hablando de estas cosas, hay interrogantes que surgen en sus mentes. Permítanme contestar algunas y tratar de corregir algunas distorsiones que pueden surgir. Permítanme decir lo que no es transparencia, para que no caigamos en el otro extremo. Permítanme mencionar al menos tres cosas. La primera es, hermanos, transparencia no es dar rienda suelta a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un grupo compartiendo socialmente y sucede algo que molesta a uno del grupo? y ya se amargó la noche, porque para todo el mundo fue obvio que a esa persona no le gustó lo que pasó. Inmediatamente una cara, inmediatamente el trato empieza a ser diferente. Y tú no estás ahí, pero uno no dice nada, pero uno sabe que está pasando algo. Y dice, uy, no quisiera irse. Ah, no, yo soy transparente. Yo si me molesto, yo lo muestro. Bueno, eso no es transparencia. Tú no tienes el derecho de amargarle la vida a otro por lo que tú piensas. Eso no es transparencia, eso puede ser hasta maleducación. Así que no es dar rienda suelta a tus sentimientos. Fíjense qué interesante lo que dice este Proverbios. Proverbios capítulo 29, versículo 11, dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Cuál es la diferencia? Oh, que el necio sea ira y el sabio no. Esa no es la diferencia que dice el Proverbio. No, no, no. Dice, que el necio, en buen dominicano, coge su cuerda, ¡fua!, y la suelta. Yo soy transparente. No de eso que estamos hablando. Eso hace el necio. ¿Qué hace el sabio? Respira hondo y ahí calladito ora al Señor. Señor, ayúdame a tener dominio propio y a no dañar esta reunión. Y después yo hablo con la persona en su contexto apropiado. Así que, no es que lo primero que te venga a ti a la mente o al sentimiento tú lo expreses. No necesariamente. Oigan lo que dice Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata. Esa es la palabra dicha como conviene. Hay una forma, hay un fondo que hay que expresar, pero la forma es muy importante. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre, no a veces, no de vez en cuando. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Siempre con gracia. En segundo lugar, tampoco es transparencia compartir información negativa de otras personas. Sea mentira o sea verdad. Ah, no, pero es verdad. Es que no importa. Sea mentira o sea verdad, no es transparencia. Ah, no, yo soy transparente. El que no quiere que se sepa, que no lo haga. Sí, pero tú no estás llamado a estar proclamando la falta de todo el mundo. O sea, transparencia no es hablar mal de otros, aunque sea verdad. Oigan lo que dice Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo. Menosprecia a su prójimo. ¿Quién? El que carece de entendimiento. Pero en tercer lugar, transparencia tampoco es imprudencia. Imprudencia. Y aquí, para ser honesto y transparente, tengo que decirles que yo me considero una persona transparente, pero este es el área donde a veces peco. A veces soy transparente donde no me están llamando a ser transparente. Y a veces digo cosas y puedo pensar en cosas en mi mente donde aún mis propias hijas me han dicho, papi, te pasaste. Y cuando me lo dicen, digo yo, bueno, ¿verdad? Pues nadie me estaba preguntando. Sí, yo lo pienso, sí, pero ¿por qué tú tienes que decirlo? Tú lo piensas, pero tú no tienes por qué decirlo. A usted lo llama un amigo suyo, ¡wow! Me acabo de meter en un apartamento lindísimo, en tal sitio, un sitio buenísimo, y está emocionado, y usted va, son amigos. Y cuando usted ve, no le gusta el sitio, no le gusta el apartamento. ¿Qué tiene usted que hacer? Bueno, déjeme decirle qué no hacer. Usted no tiene que bombearle sin él preguntarle, no me gusta ni me gusta nada. No, número uno, porque no le están preguntando. Número dos, tampoco usted debe decir por educación, pero mira, está de lo más bien cuando usted por dentro dice, tú un tollo. No, tampoco. Porque está violando o una cara de la moneda, que es la verdad, o está violando la otra, que tiene que ver con decirlo con profundidad, con gracia. Si la persona me pregunta, ay, ay, es que yo le digo claramente, bueno, mira, ya que tú me preguntaste, excúsame, pero es un tollo. Tampoco. Tampoco. Si la persona le pregunta, usted le puede decir algo como esto. Mira, la verdad que no es mi estilo. Y es verdad. O usted puede decir, mira, la verdad que yo quizás hubiera buscado otra cosa. Ve, o sea, usted no está diciendo la mentira. Usted está diciendo, a mí no me gusta, pero es un asunto de gusto. ¿Y quién tiene aquí el gusto universal? Usted tiene la tasación absoluta de cuáles son los apartamentos bonitos. Bueno, a él le encantó. Mira, dale gracias al Señor que te lo proveyó. Vamos a orar y usted ora. Señor, gracias por proveer el apartamento. No mienta orando, que es el peor contexto para orar. Usted se imagina que, Señor, gracias por concederle este precioso apartamento que a usted no le gusta. Usted ora y dice, Señor, gracias por concederle el deseo de su corazón, por darle esta bendición. Entonces, no. Transparencia no es decir lo que a usted no le han preguntado. Porque a veces uno mete la pata. Así que no, eso no necesariamente es transparencia. A mí me encanta lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y nosotros siempre pensamos en esto que son malas palabras. No necesariamente, abarca un poco más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Oigan qué interesante. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Necesaria para la buena edificación y para dar gracia a los oyentes. Así que tú te preguntas, ¿es edificante? ¿Va a contribuir en algo? ¿Vale la pena? Si no, estate tranquilo. Quédate callado, a menos que te pregunten directamente. No hay por qué decir todo lo que pensamos. Me encanta cómo lo expresa Wayne Mack. Él dice, toda palabra negativa debe tener un propósito positivo. Toda palabra negativa debe tener un propósito positivo. Bueno, vamos a ver cómo nos manejamos con el tiempo. Si es tan beneficioso, tan adecuado la transparencia, ¿por qué la mayoría de nosotros tendemos a ser cerrados y poco transparentes? Bueno, la respuesta más elemental es por causa del pecado. Es nuestro pecado. Y de una manera más específica, el pecado del orgullo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos eran sin pecado. Y ellos eran transparentes el uno hacia el otro. Andaban con plena libertad al aire del día, se comunicaban, podían comunicarse con Dios. Sin embargo, cuando el pecado entra, nosotros vemos cómo las cosas cambian y cómo el orgullo llega. Cuando Dios aparece y le dice a Adán, ¿por qué te escondes? ¿Ustedes saben lo que responde Adán? Porque tuve temor, porque estaba desnudo y me escondí. Eso es cierto. Es cierto que él estaba desnudo. Pero no es cierto. Él no tenía temor porque estaba desnudo. Él tenía temor porque había desobedecido. Son cosas diferentes. ¿Ven? ¿Cómo la falta de transparencia nos hace a nosotros tergiversar los términos? Tuve miedo porque estaba desnudo. No, di claro, tuve miedo porque desobedecí. Y cuando Dios le da la oportunidad de corregir y sigue conversando con él, en lugar de él corregir su error, él lo hace peor, él le echa la culpa a Eva. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. En otras palabras, el orgullo no les permitió a ninguno de ellos dos decir, perdóname, es verdad, te desobedecimos. Así que es nuestro orgullo el que no nos permite ser transparentes. Porque nosotros queremos que los demás nos vean de determinada manera. El orgullo es, como alguien dijo, una autoestima desproporcionada e irracional que nos lleva a intentar parecer mejor de lo que realmente somos. Ese es el orgullo. Hermanos, ¿qué reacción tienen ustedes cuando ustedes oyen, y han oído, porque yo he estado aquí sentado y lo he oído también, algún predicador decir que cuando alguien habla mal de él, le ayuda mucho pensar en mirarse a sí mismo y llegar a la conclusión, y eso, que él no sabe nada, yo soy peor de lo que él dice? Usted lo oye y usted se siente plenamente identificado. A usted le da como, ¡ay! Bueno, eso que lo hace hacer así, es el orgullo. La lucha de lo que usted sabe que nosotros somos, versus lo que nosotros quisiéramos que los otros pensaran. Y hermanos, ¿ustedes se imaginan que nosotros por un día nos pusieran en la cabeza una pantalla donde se viera todo lo que nosotros pensamos y sentimos? Yo no sé ustedes, pero yo no saldría de mi casa en 24 horas. Porque yo no quiero que nadie la vea. Porque yo no aseguro lo que me va a pasar por la cabeza o lo que me va a pasar por el corazón. Y si usted como yo, a veces pasan cosas por la mente y por el corazón no muy bonitas. Eso es lo que somos. Entonces, cuando alguien nos dice que nosotros estamos un poquito gordos, ya nos sentimos mal. Eso no se compara con todas las dificultades que tenemos. Ahora, ¿por qué es importante ser transparentes? ¿Por qué es importante? Hermanos, porque la transparencia es indispensable para la vida en comunidad. Nosotros no fuimos creados para vivir como el llanero solitario o Robinson Crusoe. Esos son solamente fruto de la imaginación de algunos autores. No fuimos creados para vivir solos, fuimos creados para vivir en comunidad. Y la transparencia es indispensable para una vida en comunidad sana, provechosa y edificante. Permítanme volver a Efesios 4:25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y da un argumento. ¿Cuál es el argumento? Porque somos miembros los unos de los otros. Y cuando uno está familiarizado con la Escritura, inmediatamente esa expresión, que puede sonar rara a alguien que no tenga familiaridad con la Escritura, inmediatamente esa expresión nos lleva a recordarnos que somos parte de un mismo cuerpo, que es la Iglesia y cuya cabeza es Cristo. Este ser miembro los unos de los otros es un símil que aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento para referirse a la Iglesia funcionando. Hermanos, imaginemos un cuerpo. ¿Ustedes creen que un cuerpo puede funcionar adecuadamente cuando no hay una comunicación cierta entre cada uno de sus miembros? Yo no quiero ser cruel o que se malinterprete, pero permítame mencionar, hace tiempo que no veo, pero por mi casa había una persona, una señora, que evidentemente tenía algún tipo de problema neurológico. Y parte del problema se manifestaba en su forma de caminar. Uno la veía caminando y era obvio que había un problema, porque era con mucha descoordinación la forma en que caminaba. Precisamente, el problema de salud no permitía que hubiera una comunicación adecuada entre cada uno de los miembros de su cuerpo. Hermanos, si nosotros no tenemos una comunicación adecuada, si nosotros no nos coordinamos, no es posible que caminemos o que funcionemos adecuadamente. Nosotros estamos unidos orgánicamente los unos con los otros cuando somos creyentes, porque somos miembros del mismo cuerpo. Es la misma idea que aparece en 1 Juan, capítulo 1. Después de decir que si tenemos comunión con Él y mentimos, andamos en tinieblas y no practicamos la verdad, oigan lo que dice. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Ven la idea? Hay luz, entonces podemos tener comunión unos con otros, podemos relacionarnos adecuadamente unos con otros. Así que, hermanos, no puede haber una comunión, una relación estrecha o íntima con alguien cuando no hay una verdadera comunicación, cuando no hay transparencia. Y esto se manifiesta al menos de tres maneras. En primer lugar, la forma en que la transparencia propicia un clima de espontaneidad y libertad, y por tanto, un clima de comodidad. Hermanos, cuando hay transparencia y nos conocemos, nosotros no vivimos bajo la tensión de cuidar nuestra reputación. La relación entre nosotros como creyentes debe ser una relación más familiar que formal. Y hay ámbitos. Yo me paro aquí y estoy predicando este tema, y no es la misma manera en la que ya lo prediqué en el retiro de matrimonios. Porque en el retiro de matrimonios es otro contexto donde puedo ser aún más distendidos sin faltar el respeto a la ocasión que nos reúne. Así que hay ámbitos de formalidad, hay ámbitos de informalidad. La relación entre los miembros de la congregación debe ser una relación familiar, donde uno se sienta cómodo, donde uno no tenga que estar aguardando apariencias ni mucho menos, donde uno puede expresarse sin el temor a que lo van a malinterpretar. No es cierto que hay ocasiones en que nosotros llega un fin de semana y estamos tan agotados y tan agotados que nosotros no quisiéramos tener que ponernos el traje formal. Y posiblemente si nos dicen que hay una reunión en tal o cual casa que nosotros no tenemos mucha confianza, nosotros prefiramos quedarnos en nuestro hogar. Pero si nos llama un amigo íntimo, cercano, nosotros decidamos ir. Ah, pero eso es acepción de persona. No es acepción de persona, lo que pasa es que allí, como no hay esa relación estrecha, yo tengo que tener cierta formalidad. En el otro sitio me quito los zapatos, los subo encima de la mesa. Hay una confianza. ¿De qué viene? De conocernos. El conocimiento estrecha las relaciones. Nosotros podemos ser como somos cuando somos transparentes y establecemos relaciones cercanas. Conversando ayer con uno de nuestros pastores, me mencionó algo que me encantó. Él decía que Tim Keller dice que nosotros debemos vivir más en la forma en que nosotros nos conducimos cuando estamos en un consultorio médico que en la forma en que nos conducimos cuando estamos en una entrevista de trabajo. Cuando usted está en un consultorio médico y usted entra donde el médico, usted dice todo. Todo. No importa que a veces sea engorroso, porque usted está ahí para eso. Ahora, cuando usted está en una entrevista de trabajo, usted hasta planifica cómo que se va a sentar, qué va a hacer, qué va a decir. Aquí entre nosotros, en una entrevista de trabajo, el que lo ve lo compra. Sí, buenas tardes. Son contextos diferentes. Bueno, nosotros debemos procurar que en la iglesia, con los hermanos, el contexto sea un contexto familiar. Y eso se desarrolla con la transparencia. Pero en segundo lugar, la transparencia también facilita la expresión del amor y de la ayuda mutua. Hermanos, nosotros debemos de ser estímulos y ayuda los unos a los otros, hombro con hombro. Pero déjenme hacer una pregunta. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos ayudar y llevar la carga del otro si ni siquiera sabemos que tiene carga? Y hermanos, aquí a veces sucede con hermanos que se ofenden porque estuvieron enfermos y nadie los llamó. La pregunta es, ¿supo alguien que tú estabas enfermo? A veces no se habla. Entonces, no sabemos. Y el problema no es un asunto de actitud, es un problema de conocimiento. Cuando nosotros nos conocemos, podemos actuar de una manera que sea satisfactoria para el otro. Permítame dar un ejemplo. Aquí mismo, en esta congregación, hay personas diferentes en su forma de ver la vida en muchísimas áreas. Usted está enfermo y está interno. Aquí mismo hay personas que cuando están internos, doblado de un dolor, no quisiera que lo estuvieran visitando. Y hay otro que quisiera que lo estuvieran visitando. ¿Y cómo sabe uno a quién visitar y a quién no? O que la persona lo diga. A veces se aparece uno en una clínica a visitar a alguien y le crea una situación engorrosa al otro porque lo que está doblado un dolor, loco por gritar y no se atreve porque la persona está ahí. Y cuando se va, óyeme, no me deje pasar una visita. Pero resulta que otro, en el caso exactamente igual, y fulano no ha venido, está esperando que todo el mundo vaya. ¿Cómo hacemos la diferencia? Hermano, hable, diga, exprésese, qué usted siente, qué usted piensa, qué usted cree, qué le gusta. Y así nosotros lo complacemos. Es bueno, hermano, saber lo que el otro siente, padece, cómo piensa, para poder ser de ayuda en su lenguaje, en su amor, en su forma. Pero no podemos adivinar. La única forma en que los demás conozcan lo que hay en nuestro corazón es expresándose. En tercer lugar, incrementando la confianza. Hermanos, es muy bueno saber que los demás creen de nosotros lo que nosotros decimos. Cuando hay transparencia, hay confianza. Hermanos, ustedes saben lo difícil que es conversar con una persona y usted saber que cuando usted se vaya de ahí, la persona va a entender lo que la persona quiso, no lo que usted le dijo. Y hermanos, hay lugares donde esto es más fuerte que otro, y familias, y culturas, aquí mismo dentro de la República Dominicana. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha pasado por la experiencia de haber dicho claramente, mira, esto, esto y esto, y después oír decir, no, porque yo pensé, pero yo te dije claramente que no. No, pero yo pensé, no pienses, escúchame. Hermanos, la transparencia da tranquilidad, da confianza, no me leas. Hermano, ¿ustedes saben lo cómodo que uno puede separar aquí en el púlpito y poder hablar y no tener que estarse cuidando porque el hermano fulano va a decir, eso lo está diciendo por tal cosa, eso lo estoy diciendo por lo que estoy diciendo que lo estoy diciendo? Es por eso que lo estoy diciendo. No me lean, porque eso no es cómodo. Y yo trataré de no leerlo a usted. La transparencia crea confianza. Evita precisamente esas dificultades. Y cuando usted entiende algo que no le gustó, en lugar de inmediatamente asumirlo, pregunte, ven acá, pero tú lo dices por tal cosa. Ah, no, 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 por eso no, no, perdóname, por tal cosa. Y ya ahí mismo se arregló el evento. O veámoslo del lado opuesto. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos compartir algo provechoso con alguien que no sabe cómo piensa o cómo se siente? Que tenemos que estar imaginando y mirando su comunicación no verbal, estudiando casi a la otra persona para saber cómo se siente. No, hermanos, eso no es cómodo. Eso no es cómodo. Si nosotros queremos un clima de confianza donde podamos crecer y ayudarnos y estimularnos los unos a los otros a las buenas obras, nosotros debemos ser transparentes. Permítanme unas palabras y con esto concluyo. Hermanos, todos nosotros, los creyentes, estamos llamados a ser veraces y transparentes. Pero ciertamente, el grado de profundidad de la transparencia o de la información va a depender de acuerdo a la cercanía de la relación. Nosotros no estamos propugnando aquí con que usted llegue aquí y empiece a decir como los típicos dominicanos. ¿Usted recuerda el anuncio que vi en la televisión? Donde se juntaban dos señoras en una caja de un supermercado y cuando se iban de ahí se sabían la vida. Bueno, el dominicano es muy así en ciertos ámbitos. Bueno, hermanos, ser transparente no significa que a todo el que yo me encuentre le voy a decir lo que estoy pensando o sintiendo. ¿Por qué? Porque hay relaciones que son más estrechas, otras menos estrechas. Va a depender. Mientras más estrecha es la relación, más apertura de corazón debe haber. A mí me encanta, para apoyar este punto, el Salmo 55, donde se profetiza acerca de Judas. David escribiendo dice lo siguiente: porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Están entendiendo? Éramos íntimos amigos. Y la señal de que éramos íntimos amigos era que comunicábamos los secretos. Tú y yo hablamos nuestras cosas. Usted no anda por ahí hablando los secretos con todo el mundo, pero usted tiene a alguien cercano con quien puede usted hablar. Y de más, no está de más porque lo voy a decir. Como no está de más decirlo, permítanme decirlo. La persona íntima más cercana para ustedes los casados es su cónyuge. Y si no es su cónyuge, revísese que hay problemas. Es su cónyuge. No puede ser que usted tenga un amigo o una amiga que usted le habla cosas que no le habla a su cónyuge. Eso es totalmente inadecuado, totalmente incorrecto. Finalmente, hermanos, esto no tiene que ver con nuestra forma de ser, o con nuestra personalidad, o con nuestra educación, si somos introvertidos o si somos extrovertidos. Hermanos, si tú eres creyente, Dios te llamó para algo. Dios te llamó para convertirte a ti en alguien conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice Romanos 8. Nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y dentro del temperamento y la personalidad que cada uno de nosotros tiene, Dios espera un carácter específico. Dios no quiere que tú cambies tu temperamento o tu personalidad, pero Dios quiere que tú tengas un carácter específico que se manifiesta a través de tu temperamento o de tu personalidad. Todos debemos ser transparentes. Y si vamos a ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo, ¿ustedes saben lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo? En Juan capítulo 1, versículo 14, luego de haber dicho que vimos la gloria de Cristo como unigénito del Padre, dice que Cristo era lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Gracia, por un lado, en la forma en que manejamos las cosas, la verdad por el otro. Es interesantísimo que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se le aparece a Moisés y lo pone en la hendidura y va pasando proclamando su nombre, dice él de sí mismo, Dios, que él es grande en misericordia y verdad. Y esas palabras que en hebreo se traducen misericordia y verdad corresponden a las griegas donde se habla de Jesucristo, que se dice que él es lleno de gracia y de verdad. Así que, hermanos, si nosotros somos cristianos, nosotros debemos ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y una de las características de Jesucristo es que Él es lleno de gracia y de verdad. Nosotros debemos ser como Él. No solamente nos da la meta, sino que precisamente eso es lo que el Evangelio hace. Las buenas nuevas de que es posible, por el poder de su Espíritu que nos ha dado una nueva naturaleza, ser como Jesucristo. Así que, si nosotros queremos imitar a nuestro Señor, nosotros debemos empezar a ser hombres y mujeres que hablemos verdad y que lo hagamos con gracia. Que hablemos verdad y que lo hagamos con gracia. Hermanos, debemos ser veraces en nuestras relaciones interpersonales. Y lo que debe equilibrar o moderar la manifestación de esa verdad no es la astucia, sino la gracia. Yo vuelvo y lo repito. Lo que debe moderar nuestra transparencia, la forma en que nosotros expresamos la verdad, no es la astucia, sino la gracia. La gracia, la misericordia y la consideración. Quiere el Señor convencernos por su Espíritu, algo que no puedo hacer yo, para que seamos hombres y mujeres transparentes en nuestra forma de ser y podamos contribuir a que este cuerpo local de creyentes crezca, se edifique y traiga gloria al nombre de Cristo.